En mi época universitaria, una amiga me invitó a una ceremonia. Era algo así como de despedida y buena venida. Y se realizó al cumplir un año por la muerte de su padre. La ceremonia empezó con una misa a la que siguió un evento en un salón de fiestas. No sabía en qué consistía.
Cuando llegué a la iglesia, me percaté de que la gente iba vestida de fiesta, aunque cubierta con abrigos de color oscuro. Pensé que no era una vestimenta adecuada. Cuando llegamos al salón, se percibía un ambiente sobrio. Los camareros vestían pantalón y chaleco negro sobre camisa blanca de etiqueta. Empezaron a servir ron con cola y de fondo se oía música instrumental. Algunas personas cercanas a la familia hicieron un breve discurso frente a los presentes para saludar. Fue todo muy ceremonioso. Vestían de negro, muy elegantes.
Luego la familia se marchó. Después de unos 20 o 30 minutos, guiados por un maestro de ceremonia, ingresaron de nuevo acompañados por madrinas y padrinos, con la salvedad de que ahora todas las personas que entraban, las mismas de la familia, vestían ropa de color. En ese momento, los camareros dieron la vuelta a sus chalecos y aparecieron sus reversos de color rojo. Empezó a sonar otra música y cambiaron el monótono ron con cola por bebidas variadas que inundaron de colores las mesas. Para cerrar este cambio sorpresivo, los familiares y mi amiga bailaron una cueca. Inauguraron así otro estado de ánimo y perspectiva respecto a un mismo hecho, ese fallecimiento. Podría decir que toma forma la siguiente hipótesis. Lo que muere se viene de nuevo o vuelve. En la ceremonia que he descrito se puede percibir entonces dos momentos.
El primero, con la asistencia a la misa y el color negro, símbolo del duelo, producto de una tradición arraigada por la Iglesia Católica, una tradición judeocristiana que se instauró en América Latina junto con otras costumbres y tradiciones. Dentro de esta lógica de pensamiento, la misa de despedida viene a proponer el poder sellar una distancia entre las personas fallecidas y las personas vivas. Esa distancia tiene que ver con la idea de la muerte como final. Las personas fallecidas van al cielo, un lugar de distancia.
En el segundo momento, a través del cambio de ropa, las madrinas y padrinos, como acompañantes y con toda la ritualidad de la música, el baile y el color de la bebida, inauguran la buena venida, un punto de inflexión que demanda pases de acciones, esto es, los aprendizajes de las ausencias y el retorno para cambiar cosas.
El pasado vuelve siempre y habría que preguntarnos, ¿cómo hacer para que ese pasado sirva para construir un buen presente? En las culturas precolombinas, la idea de la muerte no es algo fronterizo, es un estado más dentro de las dinámicas de la vida. En consecuencia, podríamos decir que esos seres queridos se van volviendo. A veces hay que forzar el lenguaje para entender otras lógicas de pensamiento.
Esos dos momentos que coexisten en culturas como la boliviana originaria y la española colonial culminan en un sincretismo que nos amplía el horizonte sobre la muerte y, como consecuencia, sobre el duelo, enriqueciendo esa mirada privativa de que el duelo es una despedida y no una buena venida.
El cómo hacer que ese pasado sirva para construir un buen presente viene de la reflexión de los duelos que me ha tocado vivir. En el ejemplo que expongo a continuación, enfoco ese sincretismo cultural que posibilita las dos miradas sobre la muerte de mi padre. Una mirada de herencia católica que me ubicó en un lugar específico y a continuación el aprendizaje de otra forma de sentir la muerte que incorporé en mi vida después de muchas pérdidas y retornos de seres queridos.
A los 7 años viví la muerte de mi padre. Por consiguiente, el duelo que tuve que pasar fue más allá de sobrellevar la pérdida. También fue el inicio de un proceso predestinado a la instauración de una categoría que me fue impuesta durante toda mi infancia y hasta la adolescencia.
De un día para otro, como por arte de magia, pasé a ser huérfana de padre. Esa categoría, en un pueblo pequeño, tenía un peso, una etiqueta. Mi padre murió en octubre y en diciembre me llevaron a la parroquia a recoger un regalo para los niños y niñas huérfanas. Un grupo de jóvenes hicieron una fiesta. chocolate y pasteles, y de regalo, un juguete. Cogí el regalo con incomodidad, y no me sentí a gusto en ese sitio por el trato. Empero, ya tenía la etiqueta de huérfana.
De ahí para adelante, todo era diferente. Algo así como una necesitada de asistencialismo, y por tanto, vulnerada en mi integridad y dignidad. Había una relación entre la muerte y mi identidad. La muerte no es un acontecimiento individual, es relacional. Le pasa a alguien, pero altera el proceso identitario de la red de vínculos que mantenía esa persona. Ser huérfana era la manera en la que la muerte de mi padre se convertía en un problema propio.
Eso traía una serie de consecuencias permanentes en mi vida familiar. Por supuesto, a mi madre la dejaba viuda, con lo que eso conlleva en un estado patriarcal. Así que la resignificación del duelo, bienvenida a la muerte de mi padre, conllevaba en gran manera mi enfrentamiento con una identidad sobrevenida, pero determinante y muy acuciante y opresora, la de huérfana.
Creo que no es casualidad que entonces me volcara a luchar contra las instituciones que consolidan eso que llamamos la identidad de huérfana, y por añadidura cualquier tejido institucional que me atrapara en una categoría opresiva. No me daba cuenta de que también era una manera de otorgar un sentido positivo a la muerte de mi padre, a la que retornar sin marca de daño a mi persona. Si no era una huérfana, si me conseguía desligar de esa imagen, mi padre sería bien recibido, tendría una buena venida.
Estás colado.
De colado porque mira. Me pegaba.
No quería miraros porque
me pegaba. Sí, sé.
Pero es que yo no sé por qué.